things I've done, there'd be a mountain of money pile up to my chin. Hey!
Muy buenas tardes. Son la una y media en punto de este día que está cerrando en la práctica, el mes de marzo. Es como el comienzo del año en Chile en la práctica, ¿no?
Así es. ¿Cómo está, señor licenciado? Oye, Lyft vuela en la bolsa. ¿Ah?
Lyft vuela.
Vuela. La acción se abrió, ya lo dijimos en la mañana, una valorización de un poquito más de 24 mil millones de dólares.
¿A cuánto está?
Se abrió 72 y está en este minuto en 83.15.
¿72 a 83?
Sí, ha subido 15.5% en lo que va de la jornada.
Esto va a abrir los apetitos animales.
Marcando, claro, exactamente. Con el licenciado comentábamos que estamos en una época de apetitos animales, un poco, ¿ah?
Un poco de apetitos animales en todo el mundo. A pesar de que vienen sustos de vez en cuando.
Y que a veces no se entiende mucho. Y además estamos viviendo, te voy a comentar dos noticias después de que son como curiosas en este como tandem de noticias medias negativas. Pero hablando de Lyft, gran apertura en la bolsa, haciendo un poquito el preámbulo de lo que se espera que va a ser la apertura en bolsa más rockstar del año, que es la apertura en bolsa de Uber, que Reuters, la agencia, ya dijo que venía en abril, o sea que va a ser durante abril.
Sí.
O al menos empieza el proceso en abril. No sé si exactamente.
Viene Pinterest en abril, entiendo yo.
Sí, pero Pinterest no vale 120 mil millones de dólares, que yo sé. ¿Cuánto
vale Pinterest?
Un par de billones será, pues, supongo. ¿Ah? Uber ha dicho a través de los bancos de inversiones que están llevando el IPO, que tienen alcance mundial, que se valorizaría en
12 billón.
Pinterest, claro, un décimo. O sea, Uber 120 billones, según lo que están vendiendo en el rocho los bancos de inversiones. Vamos a ver si el mercado cree lo mismo. Lyft, después de esta apertura en bolsa, se convierte en la compañía, o sea, en la apertura más grande desde Alibaba en el 2014.
Mira.
O sea, desde esa época no se abría en bolsa una compañía.
¿Y Alibaba fue la compañía más grande de Lyft?
No sé si la historia. No. Ah, listada, puede ser.
Fue la IPO más grande, la flotación más grande. Yo no sé la mayor valorización, porque Facebook está ahí en esa pelea también. Pero puede ser la IPO más grande.
Levantó Lyft 2,34 billones, a 2.340 millones de dólares.
En dos años de pérdida.
Son un poquito más de dos años, casi tres años de pérdida. Y bueno, marcó un poco el precedente de lo que va a ser este año. Muy intenso en términos de apertura en bolsa. Yo te quería comentar respecto a Lyft que el hecho de que sea la apertura más grande en bolsa no es tan sorprendente debido al fenómeno que fue ampliamente comentado en los últimos 5 años, de que las compañías se mantenían privadas por mucho tiempo, ¿ah? Sí. Debido al fondeo, al acceso a capital de parte de los fondos primero de Venture Capital y después de Private Equity. ¿Ah? Entonces no es nada raro ver compañías de 25 billones de dólares o más recién abriéndose a la bolsa. Antiguamente era normal que las compañías, cuando llegaban a evaluaciones de, no sé, sobre 100 millones de dólares, ya estaban en bolsa. ¿Ah? Lo que pasó, de hecho, con Google en su minuto, Amazon, Apple, etcétera. Hoy día se aguantan un poquito más. Oye, te iba a comentar dónde.
Espérate. A un punto ahí, porque.
Es que pensé que tú, como
lo que pasa es que hacer un IPO que parece muy, muy glamoroso, también tiene una serie de costos.
Sí, una joda.
En términos de.
Regulatorio.
Varias cosas, regulatorio.
Información.
Y además. Una cosa que se comentó mucho en torno a Levi's, que Levi's había sido pública y se retiró. ¿Qué? ¿Qué pasó?
Ay, estuvo en WhatsApp que no. Ah,
de WhatsApp.
Nos te tiran como una pregunta agresiva.
¿Ah? Oye, espérate. Hay una. Me desconcentré con esto.
Sí, yo también, por eso te lo mostré.
Oye, ¿qué estaba diciendo yo? Problema regulatorio, problema de información.
Tenés que entregar mucho más información al mercado.
Y en el tema de Levi's se comentó mucho, porque Levi's había salido de bolsa en el año 85, lo sacaron de bolsa, lo deslistaron.
81, creo, ¿no?
85.
No, 85. Se fundó el 71 y se deslistó.
Y te crea incentivos de muy corto plazo. O sea, tú tienes que estar todos los quarters preocupados de lo que va a pasar en
eso
los
es lo que reclama Elon Musk, claro. Entre otros.
Entonces no te da capacidad de focalizarte en el largo plazo. Que una cosa que en el caso de Amazon
importó un huevo
y le resultó.
Claro.
Pero generalmente los CEOs, el equipo de management, el peso de la acción, todos los gallos que tienen stock options están muy preocupados de lo que pasa en los próximos 3 meses.
Incluido gente en Chile que tiene acciones y que mira los mercados todos los días.
Claro.
Entonces, desesperadamente. Y se alegra mucho cuando sus acciones suben.
Resulta divertido que ese fue el mismo argumento que se dio para deslistar Levi's. Y ahora se esgrime con el gran,
bueno,
problema de listar.
¿Te acuerdas tú del famoso Twitter, infame Twitter de Elon Musk? Te decía, taking the company private, funding secured. Era justamente debido a ese tema, a que él estaba muy incómodo con el escrutinio público, además de los inversionistas cortos, que según él lo atacaban continuamente. Oye, dos noticias adicionales, de quizás de menor bombástico que esta, pero fíjate que en este popurrí de noticias negativas que hemos venido escuchando en los últimos días, hoy día sorprendentemente hay dos noticias positivas entre medio. Nunca se habían vendido tantas casas nuevas como en el último cuarto en Estados Unidos, hace tiempo que no se vendían. Y además la confianza de los consumidores aumentó por segundo mes consecutivo. O sea, en terreno positivo, crecimiento por segundo mes consecutivo en Estados Unidos. Lo cual es como medio raro, ¿no? Como que entre medio de todo lo que hemos comentado, de la Fed que dice que no va a subir tasa, aparecen estas dos novedades que son relativamente positivas.
Bueno, otra noticia que subimos ayer fue un bono que emitió el Grupo Patio.
Sí.
81 millones de dólares.
Lo comentamos en privado intensamente. Sí,
con muy buena tasa. All subscribed.
2.5% sobre benchmark, algo así.
24. Una cosa bien, bien interesante.
Entiendo que el operador de centros comerciales que emitió un bono más grande, ¿no?
Sí. Que hay mucho interés por activos que generen renta fija.
Renta en general.
Renta fija.
Estamos en el mundo de la renta.
Mundo de la renta.
Sí. Te voy a comentar después una columna que escribí por ahí para.
¿Escribiste tú una columna?
Para tú. No, pero. Muy amateur, no como los profesionales de las columnas que escriben todos los fines de semana.
Estoy medio fuera del mercado, te voy a comentar.
Sería bueno preguntarle a nuestros auditores por WhatsApp si leen las columnas tuyas. Yo estoy seguro que sí. Vamos a ver qué responde el...
No, acá el que está tan enojado acá, que está escribiendo ahora, está totalmente fuera de sí.
Ah, ¿está enojado con nosotros?
Sí.
A ver, coméntale a los auditores.
No le voy a dar pelota.
Es Chucky quizás, es Chucky escribiendo.
Sí, yo creo que puede ser un Chucky, un satélite, un spin-off de Chucky.
Un satélite de Chucky.
Oye, vamos con el mercado a ver qué está ocurriendo. Nos cuenta Diego Paul, operador de renta variable en Chile. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya en realidad hasta ahora.
¿Cómo estás, Diego?
Se ha pasado rápido la mañana. Bien, bien.
¿Cómo está el mercado?
Están bastante más positivos que la semana pasada. El IPSA está subiendo un 0,48 con poco volumen. Si bien se han transado 61 mil millones de pesos, ahí se explican 28 mil por un cruce en Las Condes. El resto, la acción que le sigue en volumen es Cencosud con 3.300 millones. Destacable, hoy día el cobre está subiendo un 2,2. Y el petróleo también subiendo sobre los $60, un 1,4. Estados Unidos en estos minutos está un 0,46% arriba y Europa, bueno, le falta poco a terminar, pero también sobre un 0,5% en general.
Bien, bonita cosa. Entonces, una semana terminando bien, porque también veo las bolsas aquí en el vecindario subiendo, y la moneda apreciándose en general.
Sí. Sí, en general vamos a terminar un buen trimestre, así que...
¿Cómo está el dólar, estimado? ¿Hoy día dólar el peso?
Está en estos minutos está en 6.79,8.
Cerrando poquito por debajo de 6.80.
Sí, algo por debajo de 6.80, exactamente.
Ya, y el real también apreciándose, lo mismo que el peso argentino, tiene una apreciación interesante para efectos de lo que haya pasado en la semana.
Sí, el real está en 3.89, apreciando un 0.27 y el argentino está apreciándose un 0.7%. Está en 43.32.
Oye, el cobre está teniendo, no sé si lo comentaste ayer la pasada, un bonito día también, ¿eh?
Sí, lo comenté, está subiendo un 2.2%, está en 2.93. Bueno, todo lo que es materias primas hoy día está subiendo después de que nuevamente salieran rumores sobre que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está bastante bien.
Perfecto. Bueno, señor, vamos a, entonces a cerrar este contacto. Buen almuerzo y buena tarde, buen fin de semana, Diego Paul.
Que tengan muy buena, buen fin de semana ustedes también.
Gracias, Diego.
Adiós.
Abrazo.
Oye, ¿viste la última polémica de Donald Trump? Es que yo creo que vale la pena hacer un mini comentario, ¿eh?
A ver.
La secretaria de Educación, dentro de su presentación al Congreso del presupuesto de la cartera, había dicho que iba a cortar, entre otras cosas, el financiamiento a los Juegos Olímpicos para discapacitados.
Ya.
Y lo cual provocó una polémica que te puede. Además, no era, o sea, era mucha plata, pero no era tanta plata en la magnitud del presupuesto de educación. Y Donald Trump primero la apoyó y después tuvo que salir a decir que no, que a él le encantaban los Juegos Olímpicos para discapacitados y que iba a reponer el financiamiento. Yo creo que se dio cuenta rápido que se estaba metiendo en un tema que sí, no le convenía. Imagínate.
Bastante poco bonito salir en esa discusión. No, apoyando a los discapacitados.
Además que el más allá del financiamiento, yo creo que estamos todos de acuerdo que es una actividad súper notable, ¿no? ¿Ah?
Sí, totalmente.
¿Tú estás viendo?
No la vaya a apoyar.
¿Estás viendo Lyft? ¿Ah?
Estoy viendo Lyft. ¿Qué Lyft? Oye. ¿Lyft? ¿Ah? ¿Lyft? ¿Qué pasó?
Pásame el...
¿Ah? ¿Qué?
Ah.
Las menciones.
Sí.
Oye, Lyft, como que igual es una ruleta para los que entran el primer día.
Tú dijiste que no le meterías plata, ya lo dijiste al aire, así que no te voy a repetir ya, pues.
Que encuentro que pierde mucha plata.
No, de la mañana dijiste que no le metería ahí un peso.
No.
¿No contabais con el 15% de apreciación de la acción en el primer día?
No, yo no dije eso.
Ya, ok.
Oye, claro, lo que pasa es que el comentario fue a propósito que vende 2.000 millones y pierde 1.000. Entonces, ¿usted invertiría en esa empresa?
Está tal cual. Parece que hay mucha gente que sí.
Hay gente que opina lo contrario. Bueno. Lo que sí, yo invertiría en Avas.
Avas Group. Porque se vende mucho más y no pierde.
Son, ¿no?, especialistas en toda la gama de servicios asociados a la difusión de su compañía, tanto en medios digitales, relaciones públicas, publicidad tradicional. Por ejemplo, Movext aprovecha todo el potencial de la pantalla de los celulares. Hoy en día en Chile hay más pantallas de celulares que personas, más teléfonos móviles que personas. Así que hable con ellos y le dan una solución completa a su compañía en todo lo que tiene que ver con medios, publicidad, etcétera.
Oye, y Brooks Brothers desde hace mucho tiempo ha estado innovando en términos de la tecnología de la ropa y en particular las camisas de vestir con tecnología non-iron. Son perfectas para ir a trabajar o acompañarte a algún viaje en tu maleta, ya que no necesitan planchado. Yo ando ocupando una en este minuto,
sí.
Me consta. Caracterizándose por su suavidad e impecable comodidad. Cualquiera de las tiendas Brooks Brothers o brooksbrothers.cl.
Oye, y los bienes que tenemos emprendedores, el mejor dato para cuando una compañía agarra cierta escala es Peugeot, que tiene en los modelos partner los furgones que lo ayudan a crecer en su empresa. Lo que yo conversaba con la gente de Peugeot, que cuando uno compra el furgón, de hecho lo pone en la planilla y dice, hay que comprar un furgón.
Es como un hito.
Claro, es como el hito, vamos a comprar el furgón y le vamos a poner la imagen de la compañía, la marca.
Como que pasaste a ser una empresa más seria.
Pasaste a ser una empresa de verdad, si no tenés furgón, claro, no hay ninguna empresa.
No.
Sobre todo lo que tiene que ver con
el transporte de cosas.
Con negocio. Así que Peugeot Partner, que tiene 40% de participación de mercado y no es en vano.
Ya, y si quieres vivir superior, visita el nuevo piloto del proyecto Los Olivos en Barnechea, porque el piloto cambió ahora. ¿Eh? Aquí quedan dos unidades en la segunda etapa y la tercera y final está en venta. Esto es un proyecto, el estado del arte, digo yo, en términos de proyectos de desarrollo inmobiliario. ¿Eh? Depto tipo, penthouse o depto casa. Almagro.cl, ahí están todos los detalles. Almagro, vivir superior.
Prepárate para marzo con los mejores beneficios para ti. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y aprovecha la doble acumulación en rubros seleccionados. Inscríbase en BCI.cl y acumule el doble de puntos en los rubros seleccionados, tal como lo dije.
Tal cual.
Oye, pero vamos a conversar.
¿No tenemos? Sí tenemos.
Ya.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, entonces tenemos aquí a Mark Bonnell, ¿está bien dicho?
Sí.
¿Sí? Sí. Que claramente ya tenemos acento gringo dentro de la mesa. CEO de Mojo. ¿Por qué no nos cuentas qué es Mojo y en qué están y vamos conversando?
Gracias por recibirme. Bueno, Mojo es una empresa de software. Estamos creando software de clase mundial que hace la vida más fácil para millones de clientes de grandes empresas como bancos. Tenemos clientes como BCI, como Santander, Larín Vial. Y estamos creciendo a una tasa que genera mucha confianza de lo que estamos haciendo. Tiene mucho valor. Estamos abriendo un presencia en Colombia. Tenemos 70 personas en Chile. Llevamos 10 años luchando para llegar al momento que ya se está poniendo entretenido.
Allá, pero software es una palabra muy amplia. ¿Qué sí. hace usted? ¿Para sí. qué es el software que desarrolla sí. usted? ¿Qué es lo que hace tu
Mira, lo que hace al final del día es que cuando tú miras los sitios web de grandes empresas, okay, por ejemplo, vas a un banco, hay un sitio web, uh-huh. atrás de este sitio web tiene software. Tienen como una plataforma que administra los sitios, que se conecta a sistemas del banco. Y ahí nosotros hicimos una plataforma que hoy día está llegando a ser una de las plataformas relevantes, por lo menos de Chile, en hacer experiencias digitales a través de software. Nuestro software facilita la creación del sitio, facilita la creación de aplicaciones móviles y básicamente estamos compitiendo con IBM, con Oracle, en una cierta categoría de software. La categoría que competimos se llama Digital Experience Management. Y ahí hay un grupo de empresas que llevan 20 años ahí. Y nosotros al final del día es que partimos hace 10 años, fuimos iterando hasta que empezamos realmente a generar mucha confianza en nuestros clientes. Y ellos están consolidando muchos de sus sitios web y la forma que están construyendo aplicaciones móviles con nuestra plataforma.
En el fondo lo que ustedes plantean entonces es un ecosistema donde uno puede armar, en base, lo estoy viendo acá de manera muy lúdica, muy, sí. muy gráfica, digamos, un sí. sitio web sin necesidad de codificar cada uno de los elementos del sitio.
Sí, también, ¿no? sí, en el fondo tomamos cargo de toda la parte frontend,
yeah.
como del canal digital, que, okay. hace muy fácil construir widgets.
Okay.
Y estos widgets, básicamente, que representan una experiencia, se conecta a través de APIs.
Okay.
Y
el API es como un Wix, pero para la empresa.
Sí, para Enterprise. Para Enterprise.
¿Tú conoces Wix, licenciado? No.
No, es que Wix es como...
Yeah. Wix es como Mojo, pero para el ciudadano a pie, digamos.
O sea, para ayudarme a hacer un sitio fácil.
Claro. Sin mucha tecnología detrás, pero rápido.
Pero ahí en el mundo grande empresa nada es fácil. Entonces, ahí hay hartas integraciones. Hay que tener un cierto alcance con la plataforma. Y tiene que cumplir muchas normativas. Normativas de seguridad, de escalabilidad. Entonces yo creo que la gran gracia y una de las innovaciones que hicimos es que fuimos technology partners de Amazon, entonces puede tener por parte de la plataforma en la nube, otras partes de los datos sensibles on-premise. Hicimos una arquitectura de referencia muy, muy bien hecha para ciertos tipos de clientes grandes que no pueden fallar.
Oye, ¿y el desarrollo de esto es in-house? ¿Ustedes armaron la plataforma?
Sí, nosotros armamos un equipo, somos principalmente ingenieros, como tenemos un equipo...
¿Cuántas personas trabajan contigo?
70.
¿70 personas? Sí. ¿Y todos basados en Chile o no?
Mira, hoy la gran mayoría está en Chile, pero ahora recién estamos contratando gente en Colombia.
Mira.
Entonces, por ejemplo, contratamos un Chief Revenue Officer para ayudarnos a crecer, que es colombiano, que justamente era el líder de uno de nuestros competidores principales en la región, que se llama LifeRe.
Okay.
Entonces, él vino a Mojo, lo trajimos a Chile a vivir con nosotros cuatro meses con su familia. Y él ahora estamos contratando más gente en Colombia. Ganamos un cliente grande en Colombia, que es una empresa de seguros. Entonces ya estamos...
¿Siempre tus clientes son del mundo financiero?
No, tenemos Copec como cliente, Cinemark por América Latina usa nuestra plataforma. Hemos sido bajo perfil, en el fondo acumulando clientes que hoy día está, diría un 60% va hacia el sector financiero. y un 40% son grandes empresas como Copec o Cinemark o lo que sea.
Y cuando tú dices que son clientes tuyos, ¿eso significa que le administras parte de las plataformas que ellos manejan?
Sí, ellos contratan Mojo como licencia. Okay. Licencia nuestra as plataforma.
Service. As a service. Y ese es el modelo de negocio, ustedes le cobran una licencia.
Y eso, en el fondo tenemos la parte licencia, por ejemplo, no ofrecemos servicios si no hay una licencia de la plataforma y después ayudamos en armar este ecosistema, porque un ecosistema de transformación digital es compleja y ahí tienen diferentes empresas haciendo su parte. Entonces, cuando nosotros instalamos nuestra plataforma en un banco, ahí tiene una agencia digital trabajando encima de nuestra plataforma, tienen gente desarrollando como APIs para conectar a nuestra plataforma.
¿Y son plataformas transaccionales?
Son una mezcla. Son transaccionales hoy día. Son, por ejemplo, sitios web que tienen que administrar contenidos y tienen millones de visitas. Pero hoy día yo diría que la gran mayoría de nuestros clientes están usando Mojo o están en un proceso de usar Mojo como transaccional.
Perfecto. Oye, y o sea, ustedes están rompiendo el mito de que no se puede vender software de calidad mundial desde Chile, ¿eh? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Duro.
¿Sí?
Duro.
¿Por qué?
No, pero tuvimos una... Ahí lo que nos favoreció es que la gente atrás de Mojo lleva muchos años, tiene mucha credibilidad. Entonces tú haces un doble clic en quién está construyendo el software, qué experiencia tienen, qué han hecho en el pasado. Y ahí empezamos a demostrar el software funcionando en escenarios que no pueden fallar. Entonces después de ganar un banco, otro banco vino y dice, oye, vi lo que hiciste aquí, me gustaría entender más. Entonces hoy día podemos decir que por lo menos el equipo troncal de Mojo construyendo el software es un equipo que no cambia mucho en el sentido de que son muy estables, están muy enfocados en el futuro, son expertos absolutos en ciertas tecnologías. Y eso está comprobado afuera, porque un banco, por ejemplo, no puede comprar software que ellos mismos no han hecho un gran análisis, due diligence, contra IBM, contra Oracle. Entonces ahí empezamos a realmente tener un crecimiento interesante.
¿Cuál es el futuro? O sea, ¿vamos a conquistar?
El futuro,
usted, señor licenciado.
No, esa era la pregunta, está perfecto.
No, el futuro está ahora, estamos armando un ecosistema de partners. Acabamos de firmar, por ejemplo, 10 acuerdos con partners fuera de Chile, que en el fondo nosotros estamos generando excelentes oportunidades con bancos en México, con bancos en Colombia. Y ahí tenemos buenos partners que quieren, en el fondo, usar nuestra tecnología, integrarlo con ellos. Y eso es el futuro. Vamos a tener una empresa, ojalá, que realmente se consolida. Hoy día tenemos una empresa rentable, generando una excelente estabilidad para la gente que trabaja ahí. Estamos llevando expertos también en otros países para trabajar en Mojo. Entonces eso es potente.
¿Cómo nació esto? Porque llama la atención una empresa de software.
Sí. Acá nació porque, bueno, yo...
¿Cómo llegaste a Chile primero?
Bueno, yo llegué a Chile por la simple razón de que mi señora es chilena.
La típica.
Y mi señora es chilena, lo conocí en...
Le debemos tanto a las mujeres chilenas.
En los años 90. Sí, y ahí ella fue a vivir conmigo 7 años afuera. Estuvimos viviendo en los Estados Unidos y Canadá. En ese momento yo tenía la suerte de trabajar en el Primer.com. Entonces ahí llevo 20 años trabajando en lo que hago.
¿En qué compañía trabajaba?
Yo, mira, ahí fundé una empresa chica, ahí con mi cuñado. El hermano de mi señora hizo su Master en Computer Science en la Universidad de Illinois, que es un ingeniero católico. Y con un amigo de India, en el año 99, armamos un chat-based CRM. Que logramos vender a una empresa más grande. Y ahí entré en la empresa más grande, estuve trabajando ahí. Hasta que mi señora dijo, ¿y sabes qué? He estado 7 años en Gringolandia, quiero ir un año en Chile contigo. Entonces vine a Chile al final del 2001 y eso fue hace 18 años
un año.
Aquí estoy. Y se armó Mojo básicamente porque, por un lado, yo tenía experiencia en el dominio, conocía un poco la mecánica del negocio bien, estuve trabajando en eso antes y quería en el fondo seguir potenciando este conocimiento. Fuimos al Federico Santa María, yo siempre hablo de una mafia de Sanzanos que armamos de allá Y después fuimos mezclando gente con diferentes habilidades. Tenemos bastante gente extranjero en Mojo también, de Europa. Ahora estamos descubriendo que Colombia, por ejemplo, tienen excelentes ingenieros. Entonces estamos colocando colombianos en la fórmula, los venezolanos que han llegado a Chile, acabamos de contratar 4 o 5 venezolanos que son realmente excelentes en su conocimiento técnico.
Uh-huh. Oye, ¿y el funding ha sido...?
Mira, nosotros cuando partimos Mojo, tenía la ventaja de haber vivido en Utah, y invitamos al presidente de JetBlue, de la aerolínea, que es un profesor en Stanford.
Sí, claro.
Y Joel Peterson, en el fondo, hizo una versión semilla. Y después Naoshi Matsumoto hizo una versión semilla. Después pasó como 2 años. Llegamos a tener cifras break-even. Y de ahí un amigo me presentó a Wenceslao Cáceres, okay, por correo. Y después Wenceslao tenía plata en Aurus. Y llegamos a Aurus y Aurus tomó una decisión de invertir en nosotros hace 5 años atrás.
Perfecto. ¿Tú conoces a...? Sí, Pepe Mursalem.
Sí, a Pepe. Pepe es socio, está en nuestro directorio. Tremenda persona.
Muy buena persona.
Que tan famoso persona por la venta de... ¿O no?
¿De qué?
¿Le hicieron un éxito ahí bueno, Aurus?
No me acuerdo.
¿No?
Tuvieron el problema de
Peña. Sí, tenía un...
Ah. Tuvieron el problema de Peña y lo han superado con muchos costos personales. Sí.
Han salido
dando la cara.
De a poco.
Así que buenos socios tenés.
Son excelentes personas. Que son,
sí,
son nosotros, nos encanta la gente que logramos llevar a la empresa, porque no ha sido un...
¿Y Joel Peterson sigue involucrado?
Sí, no, él sí. Él puso la plata inicial, tiene un porcentaje en la empresa.
Gran tipo Joel Peterson.
Sí.
Decía que él había estado en un minuto involucrado en dos industrias muy complicadas, línea aérea y mobiliario.
¿Eh? Sí.
Y bueno, y ahora así veo es que tiene otras inversiones, profesor de la Escuela de Negocios.
Buenísimo. Bueno, entonces Mark Bonnell, CEO de Mojo, gran compañía, yo creo que de los proyectos interesantes que hemos visto últimamente. Muchísimas gracias, Mark, y estamos conversando.
Gracias.
Para ver cómo les sigue yendo bien. ¿Eh?
Qué bueno, gracias.
Oye, muchachos, entonces estamos listos. Vamos a dar por finalizada esta edición de tarde de Información Privilegiada.
Las ventas minoristas no lo comentamos, ¿eh?
A ver, dale, comenta.
Cayeron 3% en Santiago durante el mes de febrero, año contra año.
¿Sí?
Sí, eso es más o menos se veía venir, sí, debido a que los argentinos ya o sea, los amigos argentinos no vinieron este año. Pero caía...
Ya debería empezar a...
Significativa.
A empezar a borrarse el efecto argentino a contar de enero, porque las devaluaciones en Argentina partieron en diciembre.
Claro. Sí, pero bueno, enero, hasta febrero hay venta minorista 3% abajo en... Año contra año.
Mira.
Lo que pronosticaba, señores Suespe, aquí ayer.
¿Estuviste con él?
No, pues. Contó el doctor. Sí. Que el IMASEC viene pesadito.
Viene lento.
¿Nos vemos?
Nos vemos. Y lo que viene es.
La tercera PM.
La PM.
María José Soto.
Exactamente. Ya pues. Gracias.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer